Mercedes Martín. Tiempo de Alicia. Y yo sin saberlo. Juan Carlos Saavedra.
Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Hoy Juan Carlos nos propone recuperar la relación de un escritor ya fallecido con Canarias. Estamos hablando de este señor que vamos a escuchar.
Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan con los, como los como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra.
Bueno, la palabra. Qué importante además en la radio, ¿verdad, Juan Carlos? La palabra. Lo decía Miguel de Unamuno, que es la persona que estamos escuchando con esa voz, ¿verdad?, tan peculiar, con ese sonido tan antiguo, ¿verdad?, que nos transporta en el tiempo, ¿verdad, Juan Carlos? Y que hoy traes al programa también pues relacionado con la película Mientras dure la guerra, de Amenábar, que ha traído de nuevo a la actualidad a la persona que acabamos de escuchar. Para aquellos que no han visto la película o no conozcan quién fue Unamuno, pues podemos hacer una breve reseña de su vida. Juan Carlos, cuéntanos.
Sí, Miguel de Unamuno, que acabamos de escuchar, es la única grabación que existe de su voz. Su nombre era Miguel de Unamuno y Hugo, nació en Bilbao en 1864 y murió en 1936. Escribió todo tipo de obras, novelas, ensayo, poesía, teatro, o sea que cultivó todas las ramas de lo que podía ser la literatura. Fue rector de la Universidad de Salamanca en tres ocasiones, nada más y nada menos, entre 1902 y 1931. Sin duda fue uno de los grandes pensadores de su época. Una época dura que le tocó vivir, que fue la pérdida de las colonias de España, en lo que sería la crisis de finales del 19. Y como gran pensador, pues evolucionó bastante en su vida. Yo no he visto la película, la gente que la ha visto y por lo que he podido leer me comentan cómo en un principio vio bien el golpe de Estado y luego se arrepintió. Y yo creo que si buscamos una definición del personaje de Unamuno, la mejor la dio Jorge Luis Borges. Él dijo, refiriéndose a Unamuno, y yo invito a los que vieron la película a ver si están de acuerdo con esta definición, que Unamuno era inventor de discusiones. Es una persona que no te deja tranquila, sino que todo lo que hace o lo sigues o te enfada y te saca de madre.
Bueno, o sea, que era gran generador de polémicas, en fin. Bueno, y se conoce por el gran público la relación que tienen con nuestras islas, porque es verdad que sí, muchas veces oímos hablar de Unamuno relacionado con Fuerteventura, pero no es la única relación que tuvo, ¿verdad, Juan Carlos?
Efectivamente, todo el mundo asocia lo que sería la figura de Unamuno con Fuerteventura en el puerto del Rosario, que me perdonen, a mí me gusta todavía más lo puerto de Cabra.
Puerto Cabra,
hay un museo dedicado a su paso por allí. Y esa confusión es que la gente se limita a vincular Unamuno con Fuerteventura. Y hay una gran confusión, a mí me pasa que me suelo relacionar también con institutos haciendo actividades, que relacionan a Unamuno con haber sido deportado o desterrado a esa isla por Franco, y no fue así, fue anterior, fue durante lo que sería la dictadura de Primo de Rivera. Entonces es conocida esa primera parte, ese destierro y esa vinculación con Fuerteventura. Lo que no se sabe es que estuvo antes por aquí, en 1910, y que con su paso por nuestras islas, en concreto estuvo por Tenerife, por Gran Canaria, pues no dejó a nadie indiferente. Es más, calentó bastante los cascos en las islas por todo lo que escribió después y todo lo que dijo, eso de genio y figura hasta la sepultura, nos lo demostró en esta primera visita, que yo creo que es la gran desconocida.
Pues vamos a empezar por esa primera visita, si te parece. ¿Cuándo fue y a dónde?
Mira, él vino a principios en el año 1910 a Gran Canaria, fue invitado a ser jurado en una cosa que se hacía por aquí que se llamaba los juegos florales. Eran juegos en que los juegos consistían en poetas, decían versos. Fue organizado por la Sociedad del Recreo, y él fue invitado como mantenedor de esos juegos florales. Fue un acto que se hizo en el Pérez Galdós. Ese año los dos mayores poetas que yo creo que ha dado Gran Canaria estaban allí, Tomás Morales, y el segundo fue Alonso Quesada. Ganó Tomás Morales y Alonso Quesada fue el segundo. Pues bien, nuestro rector de la Universidad de Salamanca, mientras estaba el acto que había sido invitado, pues la gente leían los poemas que participaban en el concurso. Claro, el teatro aplaudía a rabiar, todo el mundo exaltado, lo bonito de la poesía. Y él parece ser, según los periódicos de la época, que estuvo sentado sin inmutarse, sin dar ningún tipo de señal que le estaba gustando lo que estaba haciéndose. Y mucha gente interpretó esa pasividad con una descalificación del acto al que fue invitado. Y es más, cuando llega, estaba todavía la discusión de lo que es el pleito insular, la división que llegaría en 1912, y nos puso a parir por haber estado buscando esa división insular. La gente lo interpretó en Las Palmas de Gran Canaria como un insulto, y no generó simpatía en este caso.
Fíjate, qué curioso. Bueno, ese fue el primer paso por Canarias. No dejó indiferente a nadie por lo que dices, y bueno, incluso pudo crearse, no sé si enemigos, si esa es la palabra, un poco fuerte quizá, pero bueno, que no fue dejando amigos allí por donde fue en ese primer paso.
No, en Tenerife nos dejó otra perla para la historia. Cuando él visita Tenerife, lo llevan a la casa de Nicolás Estebanes y Murphy, un canario, republicano, la Primera República. Él era militar, Nicolás Estebanes. Él en su momento estuvo en Cuba y le dieron orden, junto a otros militares del Estado español, de fusilar a unos estudiantes cubanos. Él se negó, rompió el sable, tiene en La Habana una placa de recuerdo de esto. Y Nicolás Estebanes, como republicano, ideología con el que también en principio estuvo vinculado Unamuno, pues dejó uno de los versos para mí más bonitos de lo que sería la canariedad. Este verso se llamaba Canarias, y hay una estrofa en concreto en el que Nicolás dice, la patria es una peña, la patria es una roca, la patria es una fuente, la patria es una senda y una choza. Mi patria no es el mundo, mi patria no es Europa, mi patria es de un almendro, la dulce, fresca, inolvidable sombra. Este sería parte del poema Canarias. Unamuno lo escucha cuando va de visita a la casa de Nicolás Estebanes, que estaba puesto como un insigne tinerfeño, y dice literalmente, Mercedes, desgraciado del que tenga por patria a un almendro, sus ramas le servirán solo para colgarse de ellas.
Madre mía, daba duro, ¿eh?
Daba duro y no dejaba a nadie indiferente. Imagínate la cara de la gente que lo había llevado a la casa de Nicolás Estebanes escuchar semejante parrafada. De todas maneras, corrigió algo que también me han dicho lo que han visto las películas. Una vez que te has desterrado en Fuerteventura, que conoce lo que sería el ser canario marcado por el mar, el aislamiento, se arrepiente. Él evoluciona y en 1931 me da que se arrepiente de esas palabras. Y claro, él partía al principio de una concepción universalista de izquierdas de lo que es la Unión, y escribió en un periódico, dice, se abarca mejor el universo desde un almendro que desde una aldea o villa, desde un estado, desde un continente. O sea que rectificó un poquito, y yo creo que el paso por Fuerteventura le hizo comprender lo que era ver el mundo o tu patria como algo tan sencillo como el almendro.
Pues sí, es curioso, ¿eh? ¿Cómo le marcó?
Y dejó dos libros escritos, dos obras no, de gran extensión. Uno que se llama La Gran Canaria, La Laguna de Tenerife, que las publicó dentro de un libro en 1911, que se llama Por tierras de Portugal y España. Y te voy a leer, para que veas lo que te decía, lo que dice de nosotros. Dice, a esta gente, se está refiriendo a los canarios, les hace falta, como les he dicho en público, o sea que no lo había reiterado, interesarse más por los grandes problemas nacionales, europeos, mundiales, los cuales les desinteresaría de sus pequeños problemas insulares, de sus rivalidades de isla a isla. Como te veía, el pleito insular pues lo marcó, y no entendía cómo unas islas que en aquella época estaban en crisis, que habían ciertos problemas, se estaban dedicando a buscar la separación en vez de buscar la unión. Y otra cosa que le marcó, que recoge La Laguna de Tenerife, dice, nada de decirlo de Santa Cruz de Tenerife, solo que allí empezó a impacientarme la lentitud de los hijos de esta tierra. Y allí empecé a sentir los efectos de la soñarrera, de la dulce modorra del aislamiento. O sea que, fíjate el contrapunto. Nos describe nuestros paisajes como una maravilla, la lava, todo lo que sería esos barrancos. Pero cuando habla de los canarios, pues hace una referencia a lo típico que se nos decía, el tema de estar en,
aplatanado.
Y es curioso en ese tema cómo el tema de la rivalidad, dice en lo que sería esa mención, que la rivalidad entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas absorbe una buena parte de la energía espiritual de estos isleños. Energías que podrían encauzar por canales más productivos. Y ello no es el mucho, sino una consecuencia de aquella vida lenta, conventual y señorial, de tertulias caseras o mojiles, de fiestas de calendario, de siestas y de pasatiempos, en que se agudizan todas las pequeñas pasiones y entre ellas la vanidad y la celotipia. O sea que él veía como nuestra cultura atrasada de tertulia, de monja, nos había hecho derivar a lo que era el pleito insular. Sin embargo, habla muy bien del paisaje nuestro. Ya de nosotros no, pero del paisaje se quedó encantado.
Habrá que ver qué opinaría de nosotros en esta época, claro. Porque estamos hablando hace un montón de años y Canarias también hemos evolucionado mucho.
Él le extrañó también el caciquismo que había aquí todavía. El tema de que en cada pueblo había un señor que es el que hacía y deshacía, y también le marcó mucho, sobre todo en la laguna, la cantidad de convento y la influencia que todavía tenía en
la religión.
Y esa sería su primera visita, que como ya vemos, no dejó títere sin cabeza al hablar de nosotros.
La verdad. Bueno, y ahora sí, la segunda visita a Canarias, la más conocida, como decíamos, ese destierro. Bueno, bendito destierro por otra parte, porque al final él sacó una lectura positiva de ese destierro a la isla de Fuerteventura.
Sí, Fuerteventura es algo mágico, todos lo sabemos, los que hemos estado allí y los que intentamos ir con frecuencia para ser partícipe de esta magia. La segunda visita, esta a Fuerteventura, es mucho más conocida, y es que él, estando en Madrid, manda una carta privada en la que critica al régimen de Primo de Rivera y a la monarquía. La carta se filtra, se llega a los medios de comunicación y el Consejo de Ministros decide desterrarlo en aquel lugar, en aquel momento, a lo que se consideró el lugar más lejano, que era en concreto en Fuerteventura. Cuando llega a Fuerteventura, realmente él solo está 4 meses allí, pero son 4 meses que lo van a marcar profundamente, tanto a él como su obra. Si bien cuando nos vino, nos criticó, habló de nuestro aislamiento, del mar, yo creo que en esos 4 meses en Fuerteventura, él comprendió lo que significaba el aislamiento y el mar. Por ejemplo, él hizo un prólogo a un libro de Alonso Quesada en que le habla de ese aislamiento. Yo creo que lo vivió, pero más que vivirlo, lo comprendió, lo que era para un canario vivir en una isla. Está 4 meses en Fuerteventura, luego ya se exilia en Francia, hasta que más adelante pues ya regresa a España, es nombrado de nuevo rector, hasta que estalla lo que es la guerra de España, como decían nuestros mayores, la guerra civil. Y en 1924 él escribe otra obra de Fuerteventura a París, en que narra, y ahí deja bien claro lo que significó para él Fuerteventura. Voy a leer un trocito. Dice: cuando llegué a tu roca, llegué a un puerto, y esperándome allí a la última cita, sobre tu mar vi el cielo todo abierto. O sea que Fuerteventura le marcó positivamente esos 4 meses. Yo creo que posiblemente también cambió la forma de ver al canario, el tema que él decía de la modorra, la tranquilidad. Y es una pena, porque él envía una carta desde Salamanca, un amigo que hizo en Fuerteventura, que le dice lo siguiente, que yo creo que podía haber sido para la isla, hoy por hoy, la isla de Fuerteventura, un referente literario. Me preocupa mucho esa isla. Me preocupa mucho lo que tengo que hacer para pagarle mi deuda de gratitud, lo que he de escribir sobre ella en una obra que aspiro a que sea una de las más duraderas entre las mías, no es bastante. O sea que esos 4 meses lo marcaron profundamente, tanto en su obra y parece como en su forma de ser. Es una pena, murió en el 36, que no pudiera escribir ese canto a Fuerteventura, que él podía ser interesante. Fíjate un dato curioso, que él cuando llega a lo que sería Tenerife, cuenta que por primera vez ve un camello y dice que parece ser como un, no sé, como un presagio, y luego acabó en Fuerteventura. Esos guiños que hace verse la literatura. Lo que está claro, Mercedes, es que Unamuno no dejó a nadie indiferente en su visita, bueno, ni en toda su vida, yo creo que los que han visto la película estarán de acuerdo, y sobre todo cómo diferenció en un principio la belleza de nuestros paisajes con lo que él consideró que era un pueblo tranquilo. Claro, él venía con ganas de que la gente se levantara contra la injusticia que estaba viviendo el Estado español, con Primo de Rivera, con la monarquía, en pro de la República, y se encontró con un pueblo tranquilo, calmado, a menos revoluciones. Pero yo creo que después de estar por Fuerteventura nos comprendió.
Bueno, pues nos quedamos con esa lectura positiva, claro que sí. La figura de Unamuno, en fin, cuando veamos la película, yo tampoco la he visto, pues sacaremos conclusiones también con lo que tú nos acabas de contar aquí. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Gracias, Juan Carlos, siempre es un placer que vengas, desde luego que sí. Y estamos ya deseando saber el sábado que viene a ver de qué tema relacionado con Canarias nos vas a hablar. Gracias, Juan Carlos, pásalo bien la semana.
Gracias a ti, igualmente para todos los oyentes, que pasen una buena semana y hasta el sábado que viene.
Tiempo de alicios.